Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En unos instantes inauguraremos la tertulia de chicos en este fin de semana, uno de nuestros espacios más seguidos, pero antes tengo que deciros que es el día de la audición. Hoy es un día para reflexionar, por ejemplo, sobre el hecho, a lo mejor no suena tan raro, de que cada vez más amigos, más conocidos, refieren que padecen acúfenos, lo que llaman tinnitus, ruidos en los oídos de los que antes no habíamos oído hablar, o que no oyen tan bien como antes. Lo cierto es que hay datos preocupantes que indican que 2 de cada 10 españoles afirman no haberse hecho nunca una revisión. Los jóvenes, desde luego, ni lo consideran. En el día de la audición hemos decidido hablar con alguien que lo sabe todo sobre los oídos, el doctor Nicolás Pérez Fernández. Es especialista en otorrinolaringología de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Muy buenos días, don Nicolás.
Hola, muy buenos días.
¿Ha cambiado la situación de la audición? Quiero decir, por ejemplo, el dato este de que cada vez más gente se refiere a los acúfenos, yo no lo recuerdo de mi infancia o de que me lo hubiesen contado mis abuelos.
Bueno, pues en efecto es cierto que el mayor nivel social y económico va a hacer que la persona viva más años y pueda referir síntomas que incluso antes pasaban desapercibidos, y el control de enfermedades serias, mortales, y la mejora de la esperanza de vida hace que prestemos atención a cosas sensoriales que igual antes no le dábamos atención. Y por otro lado también están las condiciones del entorno en el que nos movemos, laboral, social, que fundamentalmente se caracteriza por una gran contaminación acústica.
Claro, porque a lo mejor este deterioro, por ejemplo, los acúfenos, tiene que ver con el exceso de ruido que soportamos.
En muchas ocasiones.
¿Cómo reconocemos si estamos empezando a perder oído, si estamos quedándonos tenientes?
Bueno, pues fundamentalmente hay toda una serie de cuestiones básicas, ¿no? Cuando uno le pregunta muy frecuentemente a otras personas que le repita un comentario, vamos subiendo el volumen de la televisión, incluso el de la radio o el del teléfono, cuando estamos en entornos realmente con grupos de personas en las que antes podíamos mantener una conversación fluida y ahora ya empezamos a no estar tan atentos, o incluso, y ya quizás uno de los signos o síntomas más preocupantes, cuando uno se empieza a marginar en esos entornos y dice, bueno, pues no participo de la conversación porque no entiendo.
Fíjate, ¿eh? Y a pesar de ello, he leído, por ejemplo, que en España es el segundo país de Europa en el que menos audífonos se utilizan, doctor.
Existe una cuestión muy relevante a este nivel. Yo creo que ha habido probablemente tienen una mala fama, eso no cabe la menor duda. Yo creo que a todos se nos escapa a veces las experiencias negativas en la utilización de los audífonos.
¿Qué tipo de experiencias negativas?
Bueno, pues que no funcionan. Uno le pide, precisamente uno quiere con el audífono realmente comprender conversaciones y se queda solo en la percepción de ruidos o de sonidos, pero no le dan esa calidad de comprensión. Quizás porque la audición no es solo el oído interno, no es solo el proceso de transducción que ocurre en el oído interno, sino que es un proceso neurológico, es un proceso cortical, es el cerebro donde realmente los sonidos se convierten en palabras, ¿no?
Claro.
Quizás ese elemento que ahora se le presta muchísima atención por medio de la rehabilitación de los pacientes con audífonos convencionales es probablemente uno de los hechos que vamos a poder empezar a trabajar y probablemente a tener mayor peso. Por otro lado, las valoraciones las hacemos a veces en entornos artificiales. Una cabina audiométrica no deja de ser un entorno artificial. Nosotros hemos desarrollado recientemente una cabina que combina no solo audición compleja en entornos complicados, en campos de fútbol, calles, aceras, sino también elementos visuales. O sea, el proceso de comunicación es mucho más que solo audición.
Claro. ¿Y cómo podemos saber si nuestros hijos oyen bien? Porque, claro, estas consideraciones subjetivas que usted nos ha relatado, pues son para adultos. Pero ¿qué hacemos con los críos?
Bueno, pues en los niños el primer signo de alarma es el lenguaje. Cuanto más pequeñitos, realmente el deterioro o la pérdida de desarrollo neurológico, un niño que antes balbuceaba y ya no habla o no desarrolla su lenguaje, es el primer signo. O el niño que también, los niños también se retraen cuando no oyen. O sea, a veces exigen oír y tiran de los volúmenes más altos, tiran de la radio, la música más alta, pero también hay veces que hay niños que se retraen, que dejan de participar, son niños excesivamente, entre comillas, tranquilos porque no participan de las conversaciones. O sea, esto, el comportamiento es prácticamente similar al del adulto, o exige más o realmente se retrae. Y sobre todo yo creo que para mí es para cualquier especialista de otorrinolaringología, el hecho fundamental es el trastorno en la adquisición de un buen lenguaje.
Doctor, ¿cuándo es normal perder oído? ¿O es normal que todo el mundo tienda a perder oído?
Sí, es normal. En el proceso de envejecimiento natural se va a producir realmente una pérdida de función en el oído interno y luego en las neuronas que conllevan la información al cerebro, y es normal que ya a partir de los 50 años clínicamente detectemos signos de pérdida de audición. Valoraciones audiológicas muy, muy finas pueden ya dar información en esas edades, ¿no? Audiometrías convencionales, quizás estamos en los 55 cuando empiezan a aparecer signos, y a partir de ahí existe ya un conocimiento tremendo. De hecho, las audiometrías que hacemos en las consultas, las valoraciones de la función auditiva de los pacientes, se tienen que comparar con los valores esperados para la edad, y es cierto que se va perdiendo, pues, a partir de esa edad de una manera progresiva. Siempre existen las sorpresas, encontrarte una persona igual, pues, muy, muy añosa y con muy buena audición.
Sí, pero vamos, no es lo corriente.
No es lo corriente.
Por último, ¿qué tenemos que hacer para cuidar los oídos? Porque la cuestión de si, por ejemplo, limpiarlos por dentro o no es controvertida. Hay quien dice que hay que hacerlo y hay quien dice que es muy peligroso.
Bueno, sí, existen toda una serie de medidas, lógicamente, tanto de, diríamos, de cuidados locales en el oído, pero que tiene que hacer su médico o fundamentalmente el especialista, el otorrinolaringólogo. Nos dedicamos a esto, a cuidar los oídos, y no es ningún problema ir a quitarse unos tapones al otorrinolaringólogo, no es ningún problema, lo mismo que ir a un médico de familia. O sea, que hurgar en el oído realmente es lo menos deseable. Esta es la primera medida a eliminar. Los oídos tienen un sistema de autolimpieza, y eso, cuando los limpiamos de manera inadecuado, lo estropeamos, con lo cual estamos entrando en un círculo vicioso. Por tanto, insisto, introducir nada en el oído, no, y solo en manos del médico de familia o del especialista en otorrinolaringología.
¿Y el bastoncillo de orejas?
Nada, lo más lejos posible, y
fíjate,
sobre todo nunca cerca de una puerta. Sí, no, nunca, ¿no? Eso es una
¿cerca de una puerta?
Sí, no, ese que alguien abra la puerta, le dé un golpe a la mano y el bastoncillo vaya
se clave.
Tiene que ir. Esto es una medida muy simple, pero vemos esos accidentes con una relativa frecuencia. El bastoncillo se utiliza solo para limpiar la parte más externa de la oreja, realmente el pabellón auricular, y punto. En el conducto, la única persona que debería de utilizarlo es el especialista, el médico, o el médico en general. Y luego, sobre todo, hay que prevenir la exposición a ruidos, de alguna manera cuidar mucho el ambiente laboral o el ambiente social respecto a los ruidos, ¿no? Como decía antes, la contaminación acústica es un hecho, pues bueno, una más de las contaminaciones de la vida actual, ¿no?
¿Y los cascos son malos? Lo digo con los cascos puestos, claro.
Bueno, los cascos tienen un problema. Tienen unos canceladores de sonido, de tal manera que los suelen dejar, de ruido, que los dejan también a niveles, bueno, pues inferiores a lo más peligroso, y más o menos, si están por debajo de los 60 decibelios, se pueden utilizar con seguridad durante unas cuantas horas. Lógicamente hay que descansar entre ellos, ¿no? Pero en cuanto ya empezamos a superar los 60 decibelios de sonido, las cosas empiezan ya a generar efectos que son al principio, bueno, transitorios. Bueno, una pequeña pérdida que se resuelve ya espontáneamente con el descanso, pero se van sumando y en un momento dado se pueden hacer permanentes, ¿no? Por tanto, música, quitar los controles de seguridad que traen los equipos hoy en día comerciales es un peligro. Están diseñados para dejar unos niveles de sonido, entre comillas, saludables, pero descansando más de 2 horas seguidas a un volumen, a una intensidad de 60 decibelios, 70 decibelios ya es un peligro, por no hablar de 80 decibelios.
Fíjese, pues muchísimas gracias en el Día de la Audición al doctor Nicolás Pérez Fernández de la Clínica Universidad de Navarra en Madrid. Un saludo muy cariñoso.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós, buenos días.